¿Cómo cerramos el 2021 respecto a los cuadros de COVID en niños, niñas? ¿Cómo está el hospital pediátrico a Costañú? ¿Hay internaciones por cuadros de COVID, por cuadros de post-COVID, complicaciones? ¿Cuál es el panorama que tenemos, doctor?
Y tuvimos, bueno, el momento pico ese, la onda, como le llaman, ¿verdad?, que impactó también en la edad pediátrica con ese famoso síndrome inflamatorio multisistémico. Fue categórico. Cuando hubo el pico de casos, nosotros llegamos a tener más de 50 registrados de esos chicos con síndrome inflamatorio multisistémico post-COVID. Uh-huh. Después pasaron los casos, bajó la ola, y también desaparecieron los casos de síndrome inflamatorio, nada, ni uno, o sea, estaba claramente relacionado con un síndrome post-COVID. Sí. Y ahora es evidente que está empezando una nueva ola, que estará relacionada casi seguro con esta variante nueva, pero se está dando, yo no entendía cómo era el tema de los aviones en Estados Unidos, los vuelos que se estaban suspendiendo, y es porque la tripulación está afectada. Bueno, esperemos que no nos pase eso, pero ya tenemos 4 enfermeras afectadas y 4 médicos. O sea que empiezan las tripulaciones también, aunque están en tierra, no volando, a afectarse. Vamos a ver, yo creo que por ahí va a pasar el problema. Estábamos discutiendo recién con los jefes de departamento. Por ahí va a pasar el problema, que no va a empezar a caer el personal de salud y cómo reemplazarlo. Ya la guardia de anestesia el día de viernes de noche ya cayó el anestesiólogo de guardia y vamos a empezar a bailar con esto. Y niños ya hay 3. Hoy se va uno de alta, 2 hicieron cuadros leves y uno una neumonía un poco más seria. Uh-huh. O sea, también coincide con el aumento relacionado a esta variante Omicron.
Claro. ¿Y niños con qué tiempo de desarrollo aproximadamente de la infección, doctor? O sea, a diferencia de la variante anterior, aquella primera o segunda que había generado esa ola.
Todos contactos con gente del exterior, ¿eh?
Toditos.
Todos contactos con gente del exterior y en la semana siguiente hicieron síntomas. Lo mismo el personal de salud. Estos primeros casos son todos contactos con gente que estuvo en el exterior.
¿Y cómo desarrolla? ¿Hay alguna diferencia en el desarrollo de los síntomas, doctor, o son los mismos síntomas?
No, son todos síntomas leves, por suerte. El personal médico, la enfermería y los chicos son todos síntomas leves.
¿Y llegan a hospitalización también por lo que antes llevaba a hospitalización, que era la falta de oxigenación suficiente?
No, en este caso es porque hicieron bronquiolitis, ese cuadro de bronquitis de los bebés, y que al ser menores de 3 meses, como tienen, se considera un factor de riesgo que se interna por más peligro. La mortalidad está concentrada principalmente en ese grupo de edad, entonces todas las bronquiolitis que tienen 3 meses por protocolo se internan, por eso se internaron, pero están evolucionando bien.
Correcto. Pero entonces no es hoy ese requerimiento de oxígeno como antes se veía. Bajó la saturación, hay que llevarlo directamente. Hoy cambia un poco cómo se presenta el desarrollo de la enfermedad, doctor.
En realidad esa no es la historia en los niños, ¿verdad? Esa es la historia en los adultos. Los niños fueron neumonías clásicas, digamos, sin ninguna diferencia con la neumonía clásica. En el adulto que se dieron esos perfiles diferentes de hipoxemia brusca, no detectada a tiempo, el tema de la coagulación, o sea, esas particularidades que tuvo la enfermedad COVID, ¿verdad? Pero los niños no, lo que hicieron con la gran mayoría para nosotros fue síndrome inflamatorio multisistémico post-COVID. Ese fue el problema.
Y el personal...
Si hubieran visto los antivacunas, hubieran vivido con su hijo lo penoso que fue ese cuadro, entonces estarían vacunando ahora, no poniéndose la vacunación.
Mira qué interesante eso, yo creo lo mismo. Doctor, ese personal que está, digamos, aislándose, ¿qué también notas en ellos? ¿Es así como estamos diciendo, digamos, son cuadros
un resfriado fuerte. con cefalea, molestia en la garganta y rinorrea.
¿Y dura menor tiempo, doctor, o mismo tiempo aproximadamente?
Todavía no puedo decir, esta semana empezó el baile.
Ya.
Doctor, ¿y los casos de influenza en los niños cómo van y de qué manera también se diferencian un poco los síntomas?
La influenza se borró del mapa, se puso celosa y se borró del mapa porque no tuvimos nada de influenza. Tuvimos,
¿serio?
Sí, el virus sincitial respiratorio, que es el que da esta bronquiolitis de los bebés, un pequeño pico que fue en agosto, cuando normalmente se da en marzo, y ahora en noviembre, diciembre, otro segundo pico, que tuvimos varias internaciones y varios picos graves. Pero nada que ver con los años anteriores. El aislamiento modificó totalmente la epidemiología.
En niños y niñas, todo esto que sucedió con la pandemia, ¿se puede decir que algo de positivo dejó? ¿O claramente hay cuestiones negativas que deja esta pandemia para nuestro país, en niños y niñas en particular, doctor?
Todo negativo, sin lugar a dudas. Todo negativo. El impacto que tuvo en la salud mental, el impacto que tuvo en los gastos del sistema, todo es negativo. Y esperemos que se recupere rápidamente, aunque sea el sistema educativo, ¿verdad? Yo creo que desde el punto de vista educativo, por lo que cuentan los padres, son 2 años perdidos. Más que tengamos buena voluntad de decir que se hizo el esfuerzo, pero son años perdidos. Y años perdidos en educación, en socialización, son años de disturbio adaptativo.
Pregunto, doctor, lo de si existe algo positivo, porque hay gente que dice que en otros servicios, por otro tipo de consultas en particular, se dejaron de dar algunos tipos de enfermedades, que la gente consultó menos por diarrea, que la gente consultó menos por problemas estomacales, que la gente consultó menos quizá por influenza. ¿Se ve eso en consultorio?
Sí, claro que sí. Bueno, tal en nuestro departamento de urgencias estaba en promedio de 350 niños atendidos por día. Y en el momento de la pandemia, cuando empezó la medida de aislamiento, bajó mucho por el temor de la gente a asistir y mucho también por el desplazamiento que se dio de la enfermedad respiratoria, bajó a un promedio de 100 consultas diarias. Lo que nunca bajó fue la internación. Eso se mantuvo el promedio en el hospital de 15 pacientes por día que se internan. Así que yo no le veo nada positivo en eso, porque al final hubo un poco menos de trabajo, nada más, pero no significa ninguna ventaja para el sistema. No es que haya ganado en experiencia ni nada, que haya sido útil para nada. Sí puede ser que se desnudaron las falencias del sistema de salud y se hicieron más visibles, la gente se dio cuenta que hay que invertir en salud, que estamos atrasados en eso, llevamos muchos años de atraso.
Doctor, y algo que nos habías comentado vos, recuerdo, y surgió de una entrevista contigo, el tema de la cantidad de niños que estaban empezando a tener problemas de obesidad y de ansiedad. Digamos, sí. Después de que se haya empezado a flexibilizar el tema de la presencialidad en las escuelas y colegios, ¿notaste alguna diferencia?
Todavía no. Porque en realidad el sistema educativo público, que la inmensa mayoría, siguió presa de la virtualidad. Así que las cifras tenemos que ver ahora cuando se libere eso. A nivel, digamos, de educación privada, que hubo más, pero tampoco aumentó todavía la participación en actividades físicas importantes, escuelas de fútbol, natación y compañía, recién ahora se están normalizando.
Doctor, niños y niñas de 5 a 11 años se van a poder vacunar desde el mes de enero, comunica en este momento el programa ampliado de inmunizaciones, contra el COVID. ¿Qué decir a mamá y papá ante esta circunstancia? ¿Cómo proceder a aquellos que de por ahí dicen, che, ¿y qué hago porque tengo en casa a alguien que tiene entre 5 a 11 años?
Tienen que irse a clases. Hay que recuperar el sistema educativo la educación presencial, sin ninguna duda. Ese tiene que ser el objetivo. Ese es el punto de mira. No hay ninguna duda. Y para eso la única manera es dar la seguridad de la vacuna a los padres y a los niños.
¿Por qué este tipo de vacuna en particular de virus inactivado, nos dicen desde la pediatría en general que son vacunas familiarizadas de hecho con el esquema de vacunación de niños y niñas?
Porque muchas de las vacunas del programa regular son de esa categoría, de virus inactivado. Ya es una tecnología, tampoco podemos decir que esta tecnología de la Pfizer, de la ARN y compañía sea vieja, sea nueva, digo, ¿verdad? Esto lleva más de 10 años, ese matrimonio que trabajó con la Pfizer, más de 10 años que están trabajando y probando. La verdad es que se usa en forma masiva. Pero la de virus inactivado es una vieja historia de las vacunas, de tecnología de vacunas, ya de las primeras. Varicela, viruela, digo, que erradicó la viruela en el mundo, por ejemplo. Acuérdense, la viruela se erradicó del mundo.
Sí.
Gracias a la vacuna. Y en su momento fue una tecnología nueva. Y después se probó y se perfeccionó más.
¿Vos sugerirías, doctor, que si mamá o papá tienen alguna duda respecto a la vacunación, recurran a un pediatra para saber si hay que vacunar o no hay que vacunar, o todo niño de 5 a 11 años, independientemente a tener o no una comorbilidad, debería vacunarse?
Claro que sí. Debería vacunarse para poder asistir con regularidad a sus actividades sociales, principalmente la escuela. Sin ninguna duda. Necesitan la escuela de fútbol también, necesitan la pileta de natación. Los chicos necesitan tener actividades presenciales y para eso es fundamental darle la seguridad de que tienen la vacuna, ¿no?
Correcto. Eso me parece muy importante porque hoy mucha gente decía, tengo que consultar al pediatra para saber si tengo que vacunar o no cuando se pueda, a mi hijo de 5, a mi hija de 6. La recomendación entonces, doctor, es, si están en ese rango de edad, vayan con seguridad que estas vacunas en particular son vacunas absolutamente seguras para niños y niñas.
Claro, y que sí, por supuesto los vacunadores tienen el grado de entrenamiento suficiente para decir, no, espere, ahí ahora sí necesita hacer una consulta o no. O voy a preguntar. La gente de vacunación tiene el expertise necesario para manejar estas situaciones.
Doctor, por último, no tiene que ver con COVID, pero tiene que ver con algo que en varias ocasiones hemos conversado aquí en el programa, y uno de los obstetras, el doctor Guillermo Ramallo, en más de una ocasión nos dijo que para la salud de un niño, una niña y su desarrollo en sí es muy importante llegar al parto natural, no por cesárea en lo posible, cumplir las 40 semanas, y que niños y niñas que han nacido respetando los 40 días muestran una respuesta de salud superior en muchos casos que aquellos que nacieron antes de tiempo quizá o que lo hicieron por cesárea. ¿Cómo ven ustedes eso desde la pediatría?
Es una de las grandes locuras de la medicina, la cesárea. La cesárea es salvavidas. La cesárea es una intervención quirúrgica mayor que implica salvar la vida del feto y de la madre en la situación de que se requieran, pero por supuesto es un abuso terrible el que sucede en nuestra medicina y también en realidad para un fenómeno mundial, ¿verdad? Pero pasar de 10 a 15% de la tasa de cesárea a 60, 70, 80% es una aberración. Yo diría que hasta se puede decir no antiético, sino antijurídico, porque no es una cirugía mayor. No hay ninguna duda de eso. Y que repercute sobre la salud y el bienestar del niño en toda su edad, es casi seguro. Acuérdense, ahora se habla del pretérmino tardío. En la época que yo hacía cuidados intensivos neonatales, uno de nuestros principales pacientes era el pretérmino, el chico que la cesárea programada con anticipación a las 40 semanas para poder dormir tranquilo, pues se venía por ahí el fin de semana, entonces había que dormir tranquilo, se hacía la cesárea una semana antes, ¿verdad?, para no tener que se desencadene el parto, y esos chicos que nacían con 36, 37 semanas, con un hermoso peso, terminaban en cuidado intensivo. Era uno de los pacientes más frecuentes que tenían.
O sea, sí hay evidencias suficientes, doctor, y como cabeza de un hospital pediátrico, el de referencia en nuestro país, nos puedes decir con absoluta certeza que sí hay una incidencia importante al no respetar ese tiempo natural del parto natural, y practicar de manera indiscriminada una cesárea, sí hay una incidencia en la salud futura de ese bebé que se desarrolla con menores condiciones, quizá.
Claro, porque puede tener un periodo neonatal tórpido, con dificultades, así que puede influir durante toda su vida. No hay ni una duda, no se discute. La tasa de cesárea no puede pasar, en un hospital de referencia incluso, de derivación de complejidad, no puede pasar del 20%. Eso es medicina seria, eso es medicina científica.
Doctor, un gusto como siempre, un abrazo.
No, gracias a ustedes por acordarme siempre.
Pío Alfieri, director del Hospital Pediátrico.